Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Bueno, a Jero le conocéis todos de sobra por el boxeo, por la radio, por la televisión, por su fundación con la que sigue librando su particular batalla contra la exclusión social y la violencia. Y de eso va el asunto esta noche, porque hay bandas latinas en todo el país, pero la situación en la Comunidad de Madrid preocupa especialmente porque aquí opera la mayoría de estos grupos. Y tenemos a un joven de 17 años hospitalizado con una herida, con arma blanca en la cabeza y la semiamputación de una mano. Jero, buenísimas noches.
Buenas noches, Rosa. Hoy me habéis cambiado la banda sonora.
Hoy te he cambiado. Bueno, te intento sorprender cada semana, ¿no?
No, pero bueno, es una canción muy al hilo de lo que vamos a hablar.
Pues sí, porque mira, asunto bandas latinas. Primero, es sorprendente la agresividad con la que actúan. Y segundo, este ha sido el último episodio violento ocurrido en las calles de Madrid por parte de las bandas latinas que pelean. ¿Exactamente por qué? ¿Por el control de los barrios? Jero, ¿qué les mueve?
Bueno, cada vez estas bandas, para empezar, son más violentas. Y cada vez sabemos menos de ellas, por el secretismo y por el miedo que conllevan estas bandas mafiosas. Porque esto es importante, no nos olvidemos que al final es eso. Estas bandas, que casi siempre son armadas, ¿vale? Se unen con una intención delictiva de lucro. Por tanto, son bandas mafiosas. Y como hemos dicho anteriormente, hay un lucro, una ganancia. Normalmente esta ganancia viene pues de la cuota de pertenencia, del trapicheo, de robos. Pueden llegar a recaudar entre 10 o 15 euros por persona y semana solo por el hecho de pertenecer a ellos. Hay una media que dicen que están rozando solamente en la Comunidad de Madrid, ¿vale?, los 10 millones de euros, solo en Madrid. Y luego aparte por los robos, los menudeos de la droga. Y cuando hay comercio de drogas, independientemente del nivel en que lo hagas, que ellos normalmente lo que hacen es comercializan con el hachís, pues hay territorios. Y si hay territorios, Rosa, hay pugnas por ellos. Por eso es fácil verles pelear por las zonas donde tienen su influencia.
Claro, entonces la razón de ser de estas bandas radica únicamente en la rivalidad unas con otras y en perpetrar robos con violencia e intimidación y en el trapicheo. Básicamente lo que estás contando, ¿no?
Correcto.
Oye,
es que al final, cuando tú te estás jugando el dinero, pues es lo que ocurre. Y luego, aparte de que, claro, que no estamos hablando de gente excesivamente madura, claro.
Y dependiendo del distrito o del barrio, podemos observar a unas u otras bandas, porque creo que en Madrid tenemos dos grandes corrientes de pandillas, por un lado de raíz dominicana y por otro la ecuatoriana. Entiendo que lo que les une es la procedencia, o también hay chavales de otros países, incluso del nuestro.
Bueno, vamos a ver, sobre todo en Madrid realmente hay cuatro grupos mayoritarios, ¿vale? Que son los Dominican Don Players, los Nietas, los Latin Kings y los Trinitarios. Sí. El origen puede ser distinto de cada banda, pero en España las bandas están compuestas por un mix de razas, de sexo y de edades. Tú en una banda te puedes encontrar un ecuatoriano, un colombiano y uno del Salvador, ¿vale? Y que casi todos, no nos olvidemos que casi todos son españoles, que sí, que sus padres, por ejemplo, son la mayoría de origen sudamericano, pero la mayoría son nacidos aquí. Pero eso sí, cada vez hay más chicos en estas bandas que no tienen origen del otro continente.
Luego está también la llegada de adolescentes latinoamericanos por la reagrupación familiar, que entiendo yo que al sentirse desplazados, pues la banda se convierte en un espacio de acogida, digamos, de una segunda familia para estos jóvenes que vienen de la mayoría de familias desestructuradas,
¿no? Sí, pero ya no vienen tantos como antes. Tú piensas que las primeras oleadas que vinieron de sudamericanos fueron hace 25 años.
Ya, o sea que los que
estamos
tenemos
hablando de niños de 18 y 19 son la mayoría nacidos aquí.
Exactamente.
Yo la mayoría que tengo, lógicamente la mayoría que yo tengo en el gimnasio no han pertenecido a bandas latinas, pero casi todos son españoles, pero son de origen colombiano, de origen ecuatoriano, yo tengo hasta de origen filipino.
Creo, además, que cada vez son más jóvenes los chavales que son captados para entrar en estas bandas. ¿Qué les lleva a estos chavales a meterse en algo así, Jero?
Bueno, para empezar, son críos sin objetivos ninguno y por la edad muy, muy fáciles de influenciar. Son chavales muy débiles que se dejan engatusar.
Ya.
Y eso, y cada vez son más jóvenes. Pero cuando hablamos de jóvenes, muy, muy jóvenes. ¿Por qué? Porque cuanto más chavalitos sean, más pueden robar, más pueden trapichear, más pueden llevar armas. Estamos hablando de niños de 11 y 12 años.
Y 12 años, sí, sí, ¿eh? Sí, sí.
¿Por qué? Porque hasta los 14 no tienen edad penal. Entonces, si tú tienes que llevar medio kilo de hachís, ¿a quién se lo das? ¿Para que lo mueva? Fíjate. Los niños de 12 años, con que le pillen no le van a hacer nada. Bueno. Entrará a servicios sociales. Y así, ¿eh? Así te lo estoy contando.
Hablamos de chavales.
Así es.
Sí, claro, y hablamos de chavales que no encuentran arraigo en la sociedad o un sentido de pertenencia, y estos grupos criminales, digamos que les dan sentido a su vida, ¿no? Que esto es algo muy peligroso, porque hablamos de chavales con 12 años que están metidos en estas bandas, como tú dices, obligados a delinquir, que tienen que pagar cuotas de protección y de pertenencia a la banda, o sea, con 12 años.
Bueno, tú piensas que esto es en plan secta. O sea, primero los comen la cabeza, y a un niño de 11 o 12 años es muy fácil hacerle sentirse bien, sentirse a gusto, tenerle con la autoestima alta, ¿no? Es muy fácil llevarle, ¿no? Porque al final esa segregación de dopamina, si te fijas, siempre va a lo mismo, con la delincuencia, con la peligrosidad, con el riesgo, la hacen mantenerse arriba. Y luego, aparte, que también hay un problema de drogas, que los drogan. Hay muchos niños que cuando salen de estas bandas tienen problemas de drogadicción graves.
Claro. Bueno, en estas bandas hay jóvenes que se encargan a captar a nuevos pandilleros, y cuando hablamos de chavales tan jóvenes, además es que hay que pasar, tengo entendido, una serie de pruebas que son bastante peligrosas, que van desde tener que robar algo a lo mejor recibir una paliza colectiva durante unos segundos, es decir, que te puedes esperar ahí cualquier cosa. Mucha violencia, sobre todo en estas bandas.
Muchísima, y aparte que tienen especialistas en poder captar, ¿no? Los famosos reclutadores, ¿no?
Claro.
Que se mueven como peces en el agua en los institutos, intentando captar a chavales que tengan el perfil para pertenecer a la banda. O sea, Rosa, pura mafia.
Desde luego. Bueno, este tipo de chavales tú los controlas perfectamente, algunos han acabado en tus manos, en la escuela. Cuéntame cómo son, ¿qué te cuentan?
Bueno, al final lo que es una falta de objetivos, clara y meridiana, no tener un grupo culturalmente sano al cual pertenecer, y al final hay una cosa que es importante, y es la desidia de los padres, que no lo ven venir, ¿no? O sea, yo lo que digo, papi, por favor, señores, estar atentos, que lo importante no es ver cómo van tus hijos al cole, lo importante es ver cómo vienen. Y tenemos que estar atentos y, sobre todo, concentrados y enfocados, que los niños no se educan solos.
¿Y con quién se juntan? Que eso es muy importante.
Claro.
Y luego, por ejemplo, Jero, ¿cómo consiguen salir? Porque salir de una banda creo que encima no es nada fácil. No es decir, me voy y hasta luego. Esto se paga y se paga duro.
Pues mira, salir de estas bandas es a base de mucho esfuerzo y, sobre todo, no nos olvidemos, con ayuda. En estos casos, pedir ayuda no es debilidad, es vulnerabilidad. Bien. Y vulnerable somos todos. Se lo digo a los padres y se lo digo a los propios críos. Pues los críos van a tardar en verlo, pero claro, hay muchos críos que empiezan con 11, 12 años y cuando tienen 16, 17 se dan cuenta de que, oye, que esto no van por el buen camino.
Claro.
Lo que pasa que, claro, por ellos mismos es complicado, bajo la amenaza, bajo el miedo, pero bueno, para eso hay que pedir ayuda. Porque primero a los padres, que son los más cercanos que vas a tener, que están apoyados por la administración, aunque esta a veces mira para otro lado. Pero hay organismos sin ánimo de lucro donde intentamos ayudar a la salida de este círculo de violencia. Yo mismo, mi fundación,
¿sí?
El Centro de Ayuda Cristiano, hay gente que intentamos ayudar a la salida de este círculo agresivo.
Bueno, y desde luego que necesitan ayuda, porque al principio creen que es un juego de niños y cuando quieren salir ya es demasiado tarde y no es nada fácil. Y sobre todo la violencia con la que actúan, ¡qué barbaridad!
Claro, tú piensas, llega un momento que están completamente con falta de sensibilidad. O sea, lo que no tienen es nada de empatía con el daño que cometen.
Claro. Pero otra cuestión, hablando de violencia, agresividad y juego de niños. A ver, estamos a las puertas de Halloween y uno de los disfraces más demandados por los jóvenes este año es el del famoso juego del calamar. No la he visto, pero está claro que no es apta para menores y sorprendentemente el contenido ha llegado a muchos colegios. Tanto es así que, por ejemplo, en Madrid, policías de los distintos municipios están dando charlas en los colegios sobre este asunto. Y el uso indebido de redes sociales como el TikTok o los videojuegos como Fortnite y cosas así que arrastran tanta violencia y agresividad. Yo no sé lo que está pasando con el juego del calamar, Jero, pero tú cómo explicas lo que está pasando con chavales de 8 o 9 años, como es el mío, que se saben al dedillo la serie y te aseguro que en casa nadie la hemos visto, pero es que ni la vamos a ver.
Pues mira, lo que está ocurriendo es una locura desatada en la juventud, ¿vale? O sea, es así, es una locura desatada que traspasa esa barrera y explota en la infancia. ¿Quién es el primer parapeto en la defensa del niño?
Los padres.
Correcto, muy bien. Entonces, estos policías tan aplicados y tan generosos en el esfuerzo, ¿qué hacen en el colegio, dando charlas a los niños? ¿A quién hay que dar verdaderamente la charla?
A los padres.
Correcto.
Exactamente.
Correcto. Pues ahí creo que tienes la respuesta.
Ya. Esto también lo tienes que meter ahora en tus charlas, porque esto es una moda que de momento está teniendo consecuencias muy graves. El otro día a un chaval le rompieron la mandíbula en el colegio jugando precisamente a este juego. Por eso es interesante entender qué subyace y si hay que recomendarla o no. Y efectivamente, a los niños no, porque ver agresividad, desde luego que no te deja igual el cerebro. Está demostrado que esta serie te activa la agresividad y eso se acaba convirtiendo en violencia.
Pues claro, pero vamos a ver, Rosa, es que no tienen que verla, o sea, es que ya tú te pones el juego de calamar o cualquier serie de lo que sea y te lo pone no recomendada para menores de 18 años, serie con violencia implícita.
Ya.
Vamos a ver, señores, por favor, también te digo una cosa, vamos a ver, partiendo de la base, fíjate, estamos hablando de 8 o 9 años, ¿no?
Uh-huh.
Yo muchas veces, yo esto ya lo meto en las charlas, ¿de acuerdo? Y esto va a sonar un poco fuerte. Bueno, pero estamos ahora que podemos hablar. Yo lo último que he tratado ha sido un problema con un niño que ha sufrido abusos sexuales,
uh-huh.
¿De acuerdo? Por parte de un familiar que le sacaba 2 o 3 años. Este niño le ha abusado sexualmente de su familiar porque desde que tiene 9 años, exactamente desde que su padre le regaló un móvil de alta generación, ¿vale? Con una llave a la puerta del infierno, que es Internet. Pues yo te voy a hacer una pregunta. ¿Dónde están todos los pedófilos?
En Internet.
En Internet, ¿no? Claro. Y yo con 8 años le regalo un móvil de alta generación donde pueda hacer y circular lo que quiera.
Mm.
Pues entonces, señores padres, por favor, estemos atentos. Si a verlo, haylo. Pero lo que no se puede hacer es una porque a veces lo veo como una especie de reto, de discusión, de a ver qué tienen el móvil más bueno a la hora de hacer la comunión.
El más moderno, ¿no? y muchos niños todo, llevan claro. El móvil mejor que los padres, ¿eh?
Claro. Estos son los padres que dicen, no, a mi hijo que no le falte nada, a mi hijo que no le pase como me pasó a mí. Pues a tu hijo lo que tienes que hacer es estar más atento y estar más al loro, porque el mal está ahí afuera. Y en esto he puesto este ejemplo porque muchas veces si hay algún padre que lo está escuchando, posiblemente le remueva más que estar hablando del juego del calamar. Y el juego de calamar es exactamente igual. Si un niño de 8 o 9 años lo ve, la falta de sensibilización que le estás implementando es grandiosa.
Claro.
Y te digo una cosa, uno de los principales aspectos a la hora de la psicopatía es la falta de empatía con el daño que cometes.
Pero eso es normal si tú ves series de este tipo y si tú ves videojuegos violentos donde se trata de cargarte a gente constantemente. A ver, los chavales están sometidos a estímulos agresivos y está claro que cuanta más violencia ves, menos sensibilidad y menos capacidad empática tienes. Y eso es lo que le está pasando a todos los chavales de nuestra
correcto,
de estas generaciones,
correcto.
¿No? Los chavales jóvenes, que la violencia no es un comportamiento natural, es el resultado de lo que vivimos y de lo que nos han enseñado. Eso es algo que se aprende. Por eso es verdad que los padres tenemos que estar ahí muy atentos en educar en valores y en empatía, porque claro, luego los chavales ven esta serie y juegan ese tipo de videojuegos, lo que hablamos siempre de las pantallas, pues que tenemos lo que tenemos, que se nos
claro,
va de las manos.
Por ejemplo, Rosa, también has hablado de las redes sociales.
Sí.
¿No?
Sí.
¿Has hablado del TikTok?
Mira, los retos que hay ahora
claro,
mismo, los
claro,
chavales, el peligro claro. real que supone participar en retos que ven constantemente en redes sociales y lo hacen.
Vale, ahora yo te digo otra vez, ¿a qué edad se puede tener TikTok?
Pues yo no sé a qué edad se debe tener, pero...
A los 14, Rosa.
Esto te iba a decir, 14. Antes de los 14 no creo.
Tú no puedes, a excepción de YouTube, ¿vale? Que es con 13, todos los demás no pueden tener redes sociales, menores de 14 años. ¿Y qué hacen niñas en el TikTok con 9 y con 10 años bailando?
Sí, las tienen. Las tienen
porque, responsable de
porque
eso,
los padres lo consienten, efectivamente.
Correcto.
Sí,
correcto.
Sí.
Ni más ni menos. O sea, vamos a ver. ¿Cuál es la solución? Que no lo vean, Rosa, por Dios. Esa es la solución.
Desde luego. En ese aspecto tenemos que ser responsables y, como decimos, educar en valores y empatía, porque cuanta más violencia vean nuestros hijos, menos sensibilidad y menos empatía van a desarrollar.
Y cuanto tú más insufles valores, pero valores buenos, a la hora de tomar una determinada decisión, de verlo, no verlo, de juntarme con uno, de juntarme con otro, posiblemente tome la decisión correcta.
Desde luego.
Depende de los valores que tengas, tomarás decisiones más o menos correctas.
Desde luego. Bueno, todos actualmente tenemos la información muy a mano a través de la tecnología, entonces o la usamos bien o los problemas se multiplican. O educamos niños en valores y en empatía o no salimos de una y nos metemos en otra. Así estamos.
De Málaga a Malagorros.
Sin duda. Jero García, qué gusto hablar contigo cada semana. Bueno, pues dentro de unos días te vuelvo a llamar y seguimos charlando de estos temas tan interesantes en los que tanto nos ayudas.
Maravilloso. Un besito enorme a todos.
Un besito, Jero García. Gracias.
Puede que no te haga falta nada.